bueno, faltan dos semanitas, en 13 días se estará votando. La campaña termina un poquito antes, el día jueves, así que quedan poco más de 10 días. Y claramente las PASOS va a definir en algún partido que tiene dos candidatos a intendente y tres a gobernador, quién es el que continúa. Y el resto de las fuerzas deberíamos sacar más del 1,5% a los efectos de poder ir a las elecciones generales, ¿no? Y creo que da esto, da un pantallazo general de cómo está cada espacio político, cada candidato, cuál es la intención de voto respecto de la general, ¿no? Y creo que también va a mostrar algo que yo siempre digo, es que como el... Nosotros percibimos que hay un fuerte rechazo a la gestión de Cambiemos a nivel local y a nivel nacional, con lo cual va a dar el techo que pueda llegar a tener Cambiemos en la elección general, y después será inteligencia de cada uno del resto de los candidatos, pues ya dejaríamos de ser precandidatos sino candidatos, de captar ese voto opositor, ¿no?
Sí, pero además de eso, de que pueda haber un rechazo, ¿no?, a la gestión de Cambiemos, también hay que elaborar alguna propuesta, ¿no?
Sí, claramente.
Porque estamos viendo eso, ¿no? Hay una campaña muy atada a la imagen que pueda tener el otro, y no se ha visto, por lo menos a nivel provincial, lo estoy mencionando, es poco propositiva, ¿no?
Sí, nosotros hemos, independientemente de lo que acabo de decir, hemos tratado de dejar la crítica y plantear lo que queremos hacer nosotros para nuestra ciudad, ¿no? Nosotros entendemos, y por el perfil de nuestro partido, de nuestros dirigentes políticos, que hay otras prioridades de las cuales debería ocuparse la municipalidad. Creemos que claramente, y en este contexto, la desocupación tendría que ser el eje número uno. Y como eje número dos, entendemos que la falta de vivienda o la falta de servicios dentro de esa vivienda, luz, uh-huh, agua, cloacas y gas, hay cualquier cantidad de vecinos que no tienen red de gas, muros de contención en los barrios altos, digo, esas deberían ser las prioridades a priori, digo, y para nosotros en las que debería ocuparse urgentemente una gestión municipal, ¿no?
¿Y cómo se genera empleo en un país que está aumentando sus índices de desempleo, ¿no?
Bueno, parte del desempleo local, como de toda la provincia, tiene que ver exactamente con un contexto nacional, con políticas nacionales que han hecho que la Patagonia pierda quizás algunos diferenciales respecto del resto del país, y que ha hecho que muchas empresas o firmas o en algunas otras localidades como Trelew, directamente industrias, cierren y migren directamente al Gran Buenos Aires, ¿no? Ya no es competitivo estar en Patagonia, entonces se vuelven a Capital Federal. Y creo que en ese marco la prioridad del Estado municipal debe ser al menos contener la situación, ¿no? Este Estado municipal, el desempleo no es un problema de esta gestión. No sé, si uno está ocupado o desocupado, no es un problema de esta gestión. Nosotros creemos que el trabajo es todo, ¿no? Que el trabajo, además de dignificar, es todo. Si yo tengo una persona con ingresos, está contenida socialmente. Si tengo una persona con ingresos o una familia con ingresos, sus hijos pueden ir a la escuela, pueden comer, y si no, empiezan a aparecer un montón de cuestiones que aparecen en nuestra sociedad, como son los comedores, como son los matebingos, como son la gente pidiendo una acción social en el Consejo Deliberante, como
las ferias, ¿no?
Las ferias, aumentan los índices de enfermedad en el hospital, la mortalidad infantil, aumenta el alcoholismo, la drogadependencia, la violencia familiar. Entonces, digo, el trabajo... no digo que si hubiera pleno empleo no hubieran esos problemas, pero los índices claramente disminuyen, ¿no? ¿Y cómo se genera empleo? Yo creo que hay que hacer no hay una sola fórmula, pero sí hay que hacer una batería de medidas. Pero tiene que ser una prioridad. Si no fuera una prioridad, si yo te diría, mira, mi prioridad va a ser barrer las calles, juntar la basura y hacer asfalto, claramente mi prioridad no es el desempleo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se genera? Yo soy un convencido de que, por ejemplo, lo vimos el año 2018, ha sido un año atípico en la municipalidad, donde hubo más bajas de habilitaciones municipales que altas, ¿no? Dicho por el propio secretario de Gobierno, el secretario de Hacienda. No sé en qué cantidad de, no sé en qué cantidad de, creo que en la última década siempre había un poquito más de altas que de bajas, ¿no? Y este año fue récord la cantidad de bajas que hubo. Entonces digo, ahí tenemos un problema en el comercio. El comercio es dador de trabajo de dos formas, porque si no sé, algunos restaurantes que han cerrado actualmente daban trabajo, pero también una empresa familiar en la que una familia decide poner un kiosquito, una verdulería, un mini mercado, quizás no genera trabajo, pero hay una familia desempleada que estaría dando trabajo, ¿no? Entonces creo que la primera medida que hay que hacer, al menos con los que son contribuyentes directos de ingresos brutos de la ciudad, bajar los impuestos.
Impuesto al ingreso bruto.
Ingreso bruto, habilitación comercial, TISH, todo. Yo propuse el año pasado un proyecto de ordenanza que este tipo de contribuyentes los primeros seis meses no paguen cero impuestos. O sea, primero que el municipio te facilite a sacar la habilitación, a poner tu negocio, a que vos puedas funcionar, y los primeros seis meses cero impuestos. En el entendimiento y en la teoría, esto no es que se me ocurra a mí, sino que hemos charlado con los contadores, que si en vez nosotros teníamos 2.000 habilitaciones comerciales, bajamos a 1.800, ahora debemos tener 1.600. Si en medio de 2.000 yo tuviera hoy 2.500 habilitaciones, seguramente podría bajar la carga tributaria sobre los otros comercios. Lo que está pasando ahora es que cada vez se graban con mayores impuestos a los pocos comercios que están quedando. Cada vez tengo menos comercio, entonces tengo que ganar lo mismo como municipio, entonces cada vez le estoy cobrando más, y lo que hago es una espiral hacia arriba que en algún momento explota, ¿no?
¿Y cómo se puede bajar los impuestos sin desfinanciar al municipio?
Porque el municipio tiene el dinero hoy para hacerlo. Y en realidad sería bajar, yo cuando hablo de contribuyentes directos, no hablo, por ejemplo, de una cadena de supermercados que venga y se instale en Esquel. Aunque esa sería otra discusión, yo eso lo discutí en el seno del Consejo, porque en realidad lo que yo lograría es, te daría una ventana de seis meses para que vos te instales, funciones, y después vos quedas como contribuyente de la municipalidad, si te va bien, de por vida, con lo cual yo te ayudé seis meses, pero después el contribuyente, ahí teníamos una pelea con un contribuyente que ha estado toda la vida y dice, che, yo estoy hace 20 años aportando. Bueno, pero la idea es que vos tenés que mirar a mediano plazo, que vos en vez de quedar solo ahora, va a tener dos o tres comercios iguales, y lo que deberíamos hacer es después controlar el gasto para que la municipalidad con el mismo gasto tenga más comercios. Esa es una medida. La otra medida es claramente la reactivación de la obra pública, ¿no? Para eso es necesario gestión municipal, provincial y nacional. La actual gestión municipal no va a gestionar obra pública a la provincia, no ha ido a buscar viviendas, cuadras de asfalto, servicios básicos, los que fueron los promedios en su momento, en redes de gas. Hay municipios mucho más chicos que el nuestro, de color político distinto del gobernador, que o de la misma envergadura, del municipio de la misma envergadura, no sé, Rawson tiene mucho más obra pública que Esquel, ¿no? Uh-huh. Trevelin, Corcovado, que el intendente era de Cambiemos, yo lo veía el intendente Corcovado, Ariel Molina, estaba, si no estaba toda la semana, estaba cada 10 días en Rawson, ¿no? Y estaba golpeando ahí, peleándose con el presidente del IPB, peleándose con, y ganaba por cansancio, ¿no? Con el de Vialidad, pidiendo adoquines para su ciudad, con infraestructura, pidiendo servicios básicos, y iba y golpeaba y peleaba y peleaba, y no solo le mejoró la calidad de vida en muy pocos años a su localidad, sino que generó una enorme cantidad de obra pública, ¿no? La obra pública, que por lo general genera construcción, tenemos un alto índice de empleados de la construcción, desocupados en nuestra ciudad hoy, con lo cual sería un camino.
Ahora,
nosotros tenemos una batería que deben ser 6, 7, 8, así como ideas, fuerza, apostar a un programa de primer empleo, empleo joven, los chicos, muchos chicos, y esto uno lo ve, lo palpa cuando sale nosotros desde octubre, nosotros desde que asumimos, siempre a la tarde nos tomamos unos mates con algún vecino en algún barrio. Desde octubre hasta ahora hemos intensificado esas visitas, producto de la campaña electoral, y visitamos dos, tres, cuatro vecinos, que a veces es con una familia, a veces un grupo de familia, a veces un grupo, como podría ser algún grupo solidario, un club de fútbol, y uno ve, uno palpa ahí, esto que te digo no es que a mí se me ocurrió que hay gente desocupada, sino que uno lo ve, o sea, yo te puedo asegurar que al menos desde octubre hasta ahora, todas las visitas que nosotros hemos hecho en los barrios, en todos los barrios de Esquel, y que tienen y que muchas veces está O sea, hay vecinos de todas clases sociales. En todas las reuniones había un desocupado. O sea, eso es un índice que nadie me puede decir, no, es en todas las reuniones que nosotros hemos estado, había al menos un desocupado, y nosotros tuvimos reuniones duras en las cuales estaban todos desocupados, ¿no? Con lo cual, digo, es una problemática muy, muy sí, importante. Claro, muy claro. Importante, así es que...
Mensajes al 1540-4466, dice del teléfono 59-5903, dice bien Pasquini, dice, bueno, destaca su diferencia, este oyente, u oyente, entre comillas, digo, desde Gualjaina, dice, fuerza Pasquini, sol de Gualjaina, no había leído, sol de Gualjaina. Y otro más, que nos llega al 1540-4466, para el candidato Pasquini, dice, ¿qué proyectos específicos hay para el PERSI desde el 60-22-55?
Bueno, gracias a Sol de Gualjaina, el intendente de Gualjaina es otro que ha estado permanentemente en Rawson, golpeando las puertas, gestionando cosas para su localidad. A veces se puede y a veces no se puede, pero por lo menos yo digo que lo que hay que hacer, y eso ha sido un compromiso mío, de estar en Rawson al menos una vez cada 10 días, golpeando las puertas de los ministerios, ¿no? Porque la verdad que cuando hemos ido por cuestiones del consejo, uno hay que ir a Rawson, ¿no?
Y respecto al PERSI, claro.
Hay que ir y gestionar y pelear.
Ya está, a Rawson, a Buenos Aires.
Hay que no, porque es de ir a pelear, ¿no? Y ahí el que pelea más, el que grita más, el que trae, el que plantea más las cosas allá, es el que quizás obtiene, el que no llora no mama, dice el tango, ¿no? Entonces, sí. Me parece que esa es la clave de muchos intendentes que han sido exitosos estos 4 años, ha sido por eso, ¿no? Respecto del PERSI, agradezco el mensaje. Nosotros estuvimos hace poco tiempo charlando ahí, tuvimos 2 reuniones, una con unos chicos que tienen una cooperativa de trabajo, que están trabajando vinculados al IPB y haciendo unas casas, y después con otros vecinos. Y creo que claramente el PERSI tiene como algunos problemas que son esenciales. Cuando yo hablo de los servicios, quizás claro. En el PERSI hay muchos vecinos que tienen casa, pero que no tienen agua potable, ¿no?
Y que no tienen luz, en algunos casos hay una comisión, ¿no?
Sí, formándose. Eso tuvimos, en realidad, tuvimos esas 2 reuniones y después había sido invitado a otra reunión en la cual tuvieron que ir 2 concejales míos porque se me superponía con una reunión que tenía organizada con anterioridad. Ajá. Y ellos planteaban que es otro sector que está más arriba, que no tiene luz, ¿no? Y cuando esto lo digo con todo respeto, pero cuando el intendente, y lo acaba de decir anoche en un medio online, también en una entrevista que nos hicieron a todos los candidatos, él dice que luz, agua, tienen casi el 100% de Esquel. Yo he visitado el PERSI y hemos estado hace 2 fines de semana en Nahuelpan, que también es otro paraje de la ciudad de Esquel, y los vecinos no tienen ni luz ni agua, ¿no? O sea, y gas, ni te cuento en los barrios Esquel, ¿no? O sea, me parece que hay que solucionar los servicios básicos. Yo sueño con poder llevar el asfalto hasta Alto Río PERSI, al menos hasta el puente, porque en realidad es una zona que se está desarrollando turísticamente, porque es un lugar hermoso, precioso, que habría que desarrollar. Le he planteado esto al presidente Vialidad y me dijo que bueno, que iba a elaborar un proyecto al menos para llevar en un primer tramo hasta la entrada a la Z, y después bueno, poder ir avanzando. Y creo que lo que hay que solucionar urgentemente en el PERSI es los servicios básicos, ¿no? Agua, luz, y también solucionar la cuestión dominial, ¿no? Hay muchos vecinos en el sector del PERSI que tienen ocupaciones de hace muchísimos años, décadas, habrá alguno que debe estar llegando casi a los 100 años continuando la ocupación, ¿no? De sus padres o sus abuelos. Y el municipio no ha logrado resolver esa cuestión, ¿no? Que es mensurar y otorgar los títulos de propiedad como corresponde.
Cristian, yo quería preguntarte por una cuestión muy puntual. Quedan 3 minutos, ¿no? Pero sí. La verdad que no nos da mucho el tiempo para responder cuestiones puntuales, pero observamos otra vez que él se queda sin frigorífico, ¿no? Este es un problema endémico. Cuando empezaron la asistencia del Estado para el frigorífico había 38 empleados, ahora hay 3, ¿no? Y la verdad es que sí, es una cuestión de entre privados, ¿no? Pero la realidad es que hay que garantizar también la seguridad alimentaria para la ciudad, ¿no?
Sí, claramente, sí, ese es un tema en el que el municipio debería estar involucrado. Porque claramente hay localidades mucho más pequeñas que la nuestra, como Trevelin, como Gobernador Costa, como Maitén. También Costa y Maitén quizás son mataderos municipales, pero pero tienen
resuelto el
tienen
tema,
resuelto, ¿no? el tema. Nosotros tenemos en la zona periurbana o en la zona rural de nuestro ejido, que es muy amplio, muchos productores ganaderos, y la verdad que es una pena que el frigorífico esté atravesando por esta situación, ¿no? Claramente el esquema de negocio que tienen planteado o la estructura del frigorífico no ha resultado, porque viene en esta situación, hoy está como en una situación terminal, pero viene muy mal hace, yo diría que los últimos 10 años, viene como en una caída libre. El Estado provincial lo ha asistido. Yo recuerdo el gobernador Das Neves, que en algún momento le otorgó un crédito blando, que en su momento eran de 2 millones de pesos, cuando 2 millones de pesos era mucha plata, y que ha habido asistencia permanente, pero claramente falla algo ahí en la logística del frigorífico que no hace que no pueda funcionar, o quizás los costos que tenga ocasione que quizás el costo sea tan alto que produzca que, por ejemplo, que venga carne enfriada de Capital Federal y salga más barata que la que se produce acá, ¿no? Pero yo creo que el Estado Municipal debe involucrarse en la temática. Primero por las fuentes de trabajo, pero también por una cuestión de salubridad
de la comunidad,
¿no?
Cristian, bueno, tenemos que ir a las noticias. Agradecerte en principio. Hasta el 7 de abril te vamos a invitar de vuelta, te vamos a llamar.
Hasta el 7 no.
Sí,
hasta el
5 sería.
Hasta el 4, creo.
Hasta el 4, hasta el 4.
Claro,
ahí.
Sí,
bueno.
Por favor. Pero podemos llamar para otra cosa.
Sí. Bueno, pero te vamos a llamar y vamos a seguir conversando. ¿Tenés un local partidario? ¿La dirección?
Sainz Peña 761.
Ahí la gente puede dirigirse y consultar sobre las propuestas del precandidato Cristian Pasquini. Noticias.